Y aprovechando que está con nosotros hoy Juan Carlos Dollenar como invitado, me parece buena cosa discutir a propósito de algunos números, números que salieron reseñados el jueves pasado en el semanario Búsqueda, con este título: para 66% de los uruguayos, la riqueza no hay que generarla, sino distribuirla mejor. Fueron algunas de las apreciaciones que surgieron en una conferencia titulada Realidad de la situación sociolaboral del país y sus perspectivas, como parte del Congreso Nacional de Dirigentes de Personal del Uruguay. Allí expuso, entre otros, Juan Carlos Dollenar, y estos números que yo citaba recién son justamente de una encuesta hecha por Interconsult.
Son de cuenta de Interconsult, sí, algunas de ellas viejas ya, digamos, 2 años de antigüedad, pero que siguen reflejando de alguna manera algunas creencias o formas de pensar de los uruguayos sobre determinadas cuestiones que abonaban la tesis de la charla que doy en este seminario, en cuanto que el Uruguay tiene un serio problema de bloqueo cultural, de lo que yo llamo una cultura no competitiva, una cultura improductiva, que tiene muchas raíces, obviamente, que yo en el último libro que publiqué un poco analizaba. Pero bueno, por medio de encuesta traté de medir algunas cosas, o algunas sospechas.
Agregamos ese dato
que yo tenía. Entonces, ese dato que se publica en Búsqueda es tal cual. O sea, un 66% de la gente, de los uruguayos, entiende que la riqueza está, que lo que hay que hacer es distribuirla mejor, mientras que un porcentaje bajo, o sea, un 20 y poco %, entiende que la riqueza primero hay que generarla. Esa es una vieja discusión, pero que tiene mucho que ver con la cultura productiva del país. Hay otros datos interesantes, como es el entender que la competitividad laboral es una expresión de agresividad. Y esto lo piensa el 53% de los uruguayos, ¿verdad? Un fuerte rechazo a la competitividad. También Aguiar en esta conferencia mostraba datos de equipos Mori sobre este mismo tema de la competitividad, similares, del fuerte rechazo a la idea de competitividad que tienen los uruguayos. Y otros datos interesantes, como por ejemplo, la principal problemática laboral que los uruguayos ven es la falta de directivas claras, mientras que, esto lo dice un 58%, mientras que solo un 21% dice que su principal problema laboral es la falta de espacios para la iniciativa. O sea, acá también se refleja una cultura laboral en la cual se prefieren las órdenes bien impartidas antes que lo que es un reclamo muchas veces en otras culturas de más campo para la iniciativa. Solo el 20% de los uruguayos piensan eso. Estos son algunos indicadores que reflejan una cultura.
Sí. Juan Carlos hacía la precisión recién, no son datos nuevos, no son datos de una encuesta reciente, de ahora.
2001, 2002 son las encuestas.
De algún modo están hablando de algo estructural.
Y yo creo que sí, que a esta altura es un tema estructural que tiene sus raíces en la historia de conformación de nuestra sociedad, pero es estructural, sí.
¿A los demás estos números cómo les cayeron? ¿Les sorprendieron o ya los esperaban?
Para mí, no me causó para nada asombro el resultado, porque es lo que uno, presiente en la sociedad. Yo creo que los uruguayos, particularmente durante el estado de bienestar, nos sentimos como protegidos en este pequeño país de todos los avatares que sucedían en el mundo. Hoy día, con la crisis del estado de bienestar, particularmente la crisis de los sistemas de seguridad social y la imposibilidad del Estado de cumplir sus fines, los uruguayos, naturalmente, lanzados a un mundo en competencia, porque lo paradójico de esto es que estamos en un Mercosur, estamos hablando de un mercado de 200 y tantos millones, en fin, donde el Uruguay justamente puede diferenciarse a propósito de la excelencia, de la competitividad, vemos una enorme resistencia a eso. Y si uno ve lo que le demandan la ciudadanía a los partidos políticos, particularmente está vinculado a este tipo de pensamientos. Es decir, que de este estudio pueden derivarse análisis muy profundos De las respuestas que los uruguayos pretendemos de la clase política, de ahí el descreimiento cuando la clase política no da estabilidad en el trabajo, digamos, habla de la competitividad, etcétera. ¿Qué quiero significar y concluyo con esto? Esto es altamente preocupante porque estamos jugando un partido, ya empezó el juez, se tocó pito, la pelota está rodando y nosotros estamos mirando a ver si el director técnico suspende el partido un rato a ver si nos organizamos y no nos van a esperar, ¿no? Es decir, esta locomotora ya arrancó y en
y vamos 5-0. Ganando o perdiendo.
Y muchos de los que buscan la iniciativa y justamente prefieren la estabilidad al riesgo, que es una cosa muy humana, pero los que buscan la iniciativa terminan muchas veces emigrando, porque no hay espacio para eso. Y no es solo un problema económico, es un problema cultural también.
Exacto. Acá hay un problema que para mí, por supuesto las cifras no me sorprendieron, es notoriamente lo que uno ve en el mundo en el que se mueve. De ahí las grandes dificultades para llevar, yo digo, por ejemplo, dentro de la administración pública, reformas en la organización del trabajo. No digo despedir gente ni preocupar.
No, en la organización del trabajo.
Simplemente decir, vamos a trabajar mejor, vamos a organizarnos, como decía aquel en el cuento. Y es muy difícil y esa búsqueda de la gente de la estabilidad y del ingreso se
perdón, uno dice
en, pero seguro.
En los empleos públicos, ojo, ojo, porque no, esto... O sea, la incorporación tecnológica en Uruguay llegó en la frontera la tecnología mundial, es cierto, pero llegó, pero no se acompasó con reorganizaciones empresariales. Las reingenierías empresariales en Uruguay nunca se dieron, y esta es la empresa privada también entra en esto.
No, además, estamos hablando de valores predominantes en la sociedad. Uh-huh. Esto va más allá de un ámbito de trabajo, y precisamente además se trata de atributos que son muy estables a lo largo del tiempo. Yo no tengo ningún problema en decir que una encuesta que hizo la empresa de Juan Carlos en el 2001 hubiera dado los mismos resultados en el 68, posiblemente, porque se trata de estructuras de valores que son muy resistentes al paso del tiempo. Ahora, acá para mí hay un problema que es lo más polémico, que es cómo interpretar esto, dónde ubicar... se habla de la cultura, de una cultura que no favorece el cambio, la innovación, el desarrollo, el avance. Sin embargo, hay otro enfoque, el enfoque institucionalista, el enfoque, por ejemplo, que promueve Mario Vergara, quien cito, cita permanentemente, que ubica en las reglas del juego la creación de estas estructuras de valores. Si las reglas a mí no me estimulan a competir, si yo no tengo reglas que me dicen, sí, usted arriesgue, porque si le va bien, su ganancia está asegurada. Las reglas en este país dicen, usted no arriesgue nada, porque si usted gana, pierde, si usted pierde, pierde, y si gana, pierde igual porque lo vamos a repartir entre todos. Porque esas son las reglas del mundo de la economía de este país. No es una mentalidad que generó esas reglas. Son las reglas las que generan esa mentalidad. Entonces lo que deberíamos hacer, lo que muchos promueven, lo que muchos buscan, son reglas seguras. Porque además, fíjense que la economía no depende tanto de lo que pasa en un país. El flujo de capitales es internacional. Un uruguayo podrá ser muy conservador, pero si un japonés quiere poner plata en Uruguay y hay reglas que le aseguran que las reglas se van a cumplir, lo va a hacer de todas maneras. Entonces yo creo que nosotros tenemos efectivamente...
Pero eso el japonés no está poniendo plata.
Por las reglas, no por la mentalidad de los uruguayos. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante la encuesta, me parece muy interesante. En realidad estoy convencido que hay aspectos culturales, que los aspectos culturales en general tienen un impacto fuerte en la vida social, en el desempeño económico, también en la vida política y en el desempeño político. En general soy de los que cree que las ideas, no, los valores, las creencias, tienen forman parte de la explicación de los fenómenos sociales. Bueno, determinadas ideas muy arraigadas en Uruguay tienen, como las que tú mencionás, respecto al miedo a la competencia, respecto al miedo al desempleo, naturalmente tienen que tener un impacto, en este caso un impacto negativo sobre el desempeño económico. Entonces me parece muy importante que vos y César lo hayan puesto arriba de la mesa, me parece que hace bien discutir sobre estas cosas. Lo que yo no estoy muy seguro es que, y un poco retomando la línea de Fernando, es que pese a estos temores, no estamos teniendo conductas extraordinariamente competitivas y conductas extraordinariamente innovadoras. Es más, yo veo todo el tiempo en la gente joven, una precisamente porque tienen miedo a no tener empleo, porque tienen miedo a la inestabilidad laboral, ¿no? Porque no tienen oportunidades. Yo lo que veo es una búsqueda notable y muy enérgica, de calificarse. La gente, ¿qué hace? Como sabe que este es un mundo muy difícil, ¿no? Como le tiene miedo porque los padres les enseñaron a anhelar de repente la estabilidad, ¿no? Como tiene miedo al tipo de sociedad en la cual estamos viviendo, ¿qué hacen? Se van a quedar afuera. Es decir, hay al mismo el temor que vos señalás, digamos, todas estas cosas negativas que vos señalás, yo las veo teniendo, de alguna manera, una consecuencia muy positiva y diría muy importante en el mediano plazo.
¿Pero a qué porcentaje de la población abarca una región como esa que tú estás mencionando, Tito?
En la década de 50, de 60, la gente que pasaba por la universidad no quería ir a estudiar afuera, no precisaba ir a estudiar afuera. Es más, estabas trabajando en la universidad y ya tenías trabajo. Perdón, estabas estudiando en la universidad, estabas en tercero o en cuarto año y ya tenías trabajo, ¿no? Hoy por hoy, lo que le pasa a los universitarios es que no solo tienen que terminar su carrera, sino que tienen que soñar con hacer posgrado y tienen que tratar de estudiar a otras partes del mundo. ¿Para qué? Para pensar en la posibilidad de tener algún día un buen empleo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que buena parte, o una parte importante, mucho más importante, comparativamente, que lo que ocurría en los años 50, en los años 60, una parte muy importante está calificándose, y yo diría sobrecalificándose. Hay una parte que se quedan afuera y otra parte que vuelven. En una palabra, yo lo que veo es que...
O mal calificándose, ¿no? Hay que ver, el tema de la calificación es más complicado. ¿Cuánta gente entra en la Facultad de Medicina? ¿Cuánta gente entra en la Facultad de Derecho? ¿Cuánta gente entra en la Facultad de Psicología? Vamos a ver, vamos a hacer números y ¿cuánta gente está estudiando, por ejemplo, Ingeniería de las Telecomunicaciones? Nadie. Vamos a hacer números de cómo está ingresando la gente a las distintas carreras en la Universidad de la República y en las universidades privadas que abrieron una oferta extraordinaria.
Mucho más orientadas, en el caso de las universidades privadas, mucho más orientadas a demandas del mercado, ¿no? Cosa que la universidad no
bueno,
hace.
Bueno, pero por eso, yo dejo fuera las privadas porque igual el 35% va a la Universidad de la República, ¿verdad?
Lo cual es gravísimo porque si la Universidad de la República, que es en definitiva la que pagamos todos, no está orientada al mercado, y vamos a entender, vamos a terminar con el mito del mercado, el mercado es, vamos a aceptarlo, asumámoslo de una vez los uruguayos.
En este caso el mercado incluye al Estado, además, porque yo me refiero a la demanda de profesionales. La demanda de profesionales es una función determinada. Se precisan tantos médicos, tantos ingenieros, tantos psicólogos, y ahí el Estado es uno de los demandantes en algunas de las profesiones.
Hay profesiones.
La República está presa de este tipo de razonamiento.
Eso no tiene nada que ver. El debate en este punto, no sé si te referís a la no canalización de la oferta de carreras en función de las demandas de profesionales del país, tiene que ver con el conflicto entre una demanda del país, donde quizá, por ejemplo, haya más médicos de los que el país precisa, y la libertad que tienen las personas de estudiar la carrera que quieren. La universidad ha optado sistemáticamente por la libertad de las personas para estudiar la carrera que quieren.
Yo creo que la universidad ha optado por no asumir la responsabilidad de entender que la sociedad no puede solventar esas carreras, que tiene que haber determinadas reglas, que tiene que haber eventualmente una matrícula para que los que puedan pagarla paguen, para que los que no pueden pagarla en definitiva desarrollen gratuitamente la enseñanza. Y este tipo de cosas se ha ideologizado a un grado tal que también explica todo este bloqueo cultural que tenemos. Acá poner arriba de la mesa la matrícula universitaria es un pecado que ya la universidad ni se lo puede plantear, ya obstaculiza todo eso. Y eso hace a este tipo de razonamientos.
Son las 10:23 minutos casi.